En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10:04, 9:04 en la Comunidad Canaria. Pilar Gómez, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La gente me dice, es que claro, tú siempre saludas a Pilar la última, por eso habla menos. Digo, no, pues hoy vamos a cambiar la costumbre, claro, para que quede claro que está aquí. Es más, antes de saludar a los demás, podemos tener tú y yo una conversación privada. Sí, vamos, privada, es decir, pública, radiofónica, pero digo a dos. Si te hubiera preguntado ayer qué iba a pasar en la Constitución del Parlamento Navarro, ¿hubieras acertado?
Sí, lo que pasa es que no hubiera acertado en lo siguiente, porque me han hecho esta pregunta esta mañana y yo he apostado que el Parlamento Navarro salía así, pero que la comunidad no. Y hoy ya tengo mis dudas.
Ah, interesante cuestión.
Pensé que había cromos ahí, pero...
Bueno, pues interesante cuestión. Ana Romero, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Y tú hubieras acertado?
Yo me habría equivocado estrepitosamente, seguro, me equivoco siempre. Vamos a ver, ahora hay esa nueva expresión, ¿no?, de la política española, el in extremis, que nos deja a todos un poco con el pie cambiado. Esto ha sido también extremis. Lo que sí es verdad es que cambia por completo el panorama previsible. Si es que hay algo previsible estos días en la política española, cambia por completo ese panorama que hemos venido discutiendo aquí durante tantas semanas, y la posibilidad de que la Puerta Navarra luego llevase a una investidura con Navarra Suma y UPN, y todo eso se cae por la borda, ¿no? Y te da la idea de que realmente en estos momentos hay que ir no ya día a día, sino casi hora a hora y minuto a minuto para ver. Pero bueno, en general yo diría que hoy no es un día bueno. Previsiblemente bueno para el futuro de España.
Desde luego, para muchos navarros que dijeron que querían fuera el nacionalismo, es un día pésimo. Álvaro Nieto, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Yo me hubiera equivocado, ¿eh? O sea, que quede bien claro que yo creía que no, yo creía, es más, creía que estaba clarísimo, me haría chivite, quería demostrar por había dos hechos que no había llegado a ningún acuerdo con Bildu, que ya lo había demostrado el sábado pasado en la Constitución del Ayuntamiento de Pamplona, y que hoy no permitiría que en la mesa estuviera nadie de Bildu. Y sin embargo, yo ayer apostaba por ahí y me equivoqué de media a media. Lo digo para que veáis que también yo me equivoco, cosa que ocurre muchas veces, pero también que lo reconozco, cosa que es más difícil.
Pues yo precisamente creía, yo estoy más con Pilar, o sea, yo pensaba que efectivamente iba a haber ahí un cambio de cromos triple, es decir, pensaba que lo de la alcaldía del otro día era una estrategia para un poco justificarse ante lo que iba a venir ahora con la comunidad, y más o menos yo tenía claro que en la mesa efectivamente de algún modo iban a entrar o iban a estar los nacionalistas barra independentistas, ¿no? Es decir, a mí no me ha sorprendido mucho lo de hoy. Tampoco estoy de acuerdo en que esto complica la investidura de Sánchez, pero tampoco me sorprende, porque ya los últimos días veníamos diciendo que lo de UPN y la abstención de UPN estaba complicada para Sánchez y que eso tampoco le solucionaba mucho la investidura. Y puesto que veníamos...
Bueno, la investidura sí se va a solucionar. Otra cosa es que no le soluciona la gobernabilidad.
Sí, pero yo, vamos, sabes que desde el principio he apostado aquí a que va a haber una primera investidura fallida y que vamos a una segunda investidura
cuando
después
del verano.
Cuando
tú dices una primera investidura,
dos votaciones,
dos votaciones para aclararnos.
Sí, sí, yo sabes que lo he dicho aquí ya hace 3 o 4 semanas.
Y ya te comprometes a hacer una apuesta firme. Porque
bueno, si hay que hacer la oferta...
Álvaro dice que la primera sesión de investidura que tiene, la primera, sí, mayoría absoluta, segundo, sí,
esa mal.
Las pierde.
Las pierde.
Sí. Y que en la segunda, naturalmente, la segunda la tiene que ganar a la segunda, porque mayoría absoluta tampoco va a tener.
Y se celebraría la segunda investidura en septiembre, una vez que ya el verano haya permitido ablandar un poco, o bien a unos o bien a otros. O si no, o sea, vamos a ver, la idea es... Yo creo que el plan de Sánchez sigue siendo intentar algo con Ciudadanos. Lo que pasa es que para ello necesita darle tiempo a Ciudadanos. Si eso se le complicase, tendría la opción de echarse en brazos de Esquerra descaradamente, pero porque no tiene más remedio, puesto que PP y Ciudadanos no le facilitan la investidura, o si no, convocar nuevas elecciones, que tampoco le iría mal.
Yo creo que hoy no... yo no comparto lo de que se le complique la investidura. De hecho, nos des la razón, mañana vamos con que él allana una investidura, pero con otra fórmula. Es decir, Navarra Suma se cierra, pero hay que contar una cosa. Geroa Bai es el PNV, y el PNV estaba muy enfadado con lo de Pamplona.
Ahora lo comentamos, hoy ha habido una nota...
Ahí está, aparte de que el PNV pida como siempre su dinerito, esto no le gustaba al PNV, que Navarra Suma le quitase o bien el Parlamento Navarro y vamos a ver la comunidad. Entonces tú ahora al PNV le tienes un poco más contento. Yo creo que esto y unas cuantas monedas sirven para que tú tengas los votos del PNV. Vamos a sumarle Bildu, esto que en el gobierno dicen ahora, no hombre, pero si me votan, pero yo no los tengo en cuenta, pero son muy importantes las abstenciones de Bildu, que esta vez son dos. Hoy el PSOE se ha puesto 8 a favor, y para su Frankenstein, si consigue a Podemos o no, pues para tener de botón de emergencia el Frankenstein, pues va sumando. ¿Yo en qué creo que me he equivocado? En que yo esta mañana he defendido que hoy iba a pasar esto, pero que en la comunidad de Navarra esperaba que Chivite no se presentara y pudiera estar Navarra Suma. ¿Por qué creo que me he equivocado? Y a lo mejor me tengo que desdecir, pero creo que me he equivocado por las declaraciones públicas que han hecho desde Navarra, los socialistas, que han dicho que esto ya... van a presentar a candidata, y si presentan candidata, pues hombre, Bildu está clarísimo que se va a abstener.
Yo estoy con Pilar, yo creo que hoy es una noche para recuperar el espectro de Mary Shelley, de Frankenstein, que si parecía alejado, hoy parece mucho más cerca. Yo creo que en el PSOE nacional se ha hecho el cálculo de perdidos al río. Esto no va a ocurrir, ese escenario de conseguir que Ciudadanos apoye al Partido Socialista no va a ocurrir. Por lo tanto, volvemos a la fórmula de lo que, bueno, en las tres derechas llaman las tres izquierdas, ¿no?
Claro,
pero Podemos, PSOE y Esquerra
Republicana. Pero eso requiere también un relato, Ana, y eso no lo puede hacer el gobierno tan pronto. No lo puede hacer ahora el gobierno.
¿El relato cuál?
Es
el
decir,
de Frankenstein.
Sí, claro, si se va a echar de nuevo en brazos de los aliados de la moción...
Ya está sucediendo.
Sí, pero si eso se va a producir...
Ya está pasando.
Y ya tienes relato.
Y eso es una buenísima noticia para el Partido Popular y una malísima noticia para el resto del país, porque creo que no es una fórmula tan beneficiosa para el país como la otra.
Construyendo. Yo estoy de acuerdo contigo en que tendrán que medir si les interesa
ahora o más tarde. Y yo creo que les va bien más tarde, no pierden nada.
Es la calculadora de Iván Redondo, que es el que dirige este país, pues nos dirá cuándo le interesa, pues si le interesa que nos vayamos de vacaciones con un gobierno o que nos volvamos a ir todos los periodistas de vacaciones pensando en que a la vuelta hay que ver cómo cómo se gobierna, cómo es la investidura, porque gobernar va a ser diferente. Yo creo que hoy han apostado claramente por el Frankenstein, porque es muy complicado. Si antes era muy, muy complicado que Rivera apoyase al Partido Socialista, estábamos hablando, Federico cada mañana lo pide, esa abstención a cambio de una coalición, y es verdad, nosotros en La Razón también hemos defendido, oiga, si usted quiere que alguien se acerque, tendrá que dar algo a esas personas, como hizo en su día Rajoy o no. Pero hoy acaba de levantar un muro aún mayor, porque ya lo han salido diciendo Rivera y Casado. Si tú acabas de sentarte y de dar un representante a Bildu, yo ya lo veo imposible.
Bueno, yo creo que todo es posible todavía. Solo necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo. Y yo creo que en Moncloa todavía están esperanzados en que después del verano pueda abrirse otro escenario.
Yo pienso lo contrario.
¿Te refieres a los Ciudadanos?
Sí, sí.
Tiempo para Ciudadanos.
Tú sigues manteniendo el antifranco.
Pero no por nada, sino porque lo estamos viendo también que en Ciudadanos empieza a haber mucha contestación interna a lo que está haciendo Rivera y a la estrategia que está siguiendo. Y esto también, antes o después, puede producir cambios. O sea, ahora mismo la posición de Rivera es muy contundente. Pero yo creo que hay esperanza, o al menos esa es la esperanza que tienen algunos en el PSOE,
¿tú has oído,
que el paso de las semanas hablan de un
¿tú
poco...
¿Tú has oído las contundentísimas declaraciones que ha hecho Inés Arrimadas hoy?
Sí, sí.
Que ha ido a Navarra.
Nada sobre Navarra, que se lo han puesto.
Y que ha ido allí.
Pero, como diría...
Que... Pero también os recuerdo que el Frankenstein 2 no vale, porque... Os recuerdo que fuimos a nuevas elecciones porque los independentistas tumbaron un presupuesto. ¿Y quién nos dice ahora que van a aprobarlo?
En la política del minuto a minuto eso ya
está
es...
Está claro que el gobierno...
En un futuro no. Es que eso es a la vuelta del verano.
El gobierno está claro que sueña con que Ciudadanos finalmente se ablande. Yo lo veo muy complicado porque es verdad, oye, que en... pensando en responsabilidad, en la gobernabilidad, tú puedes decir, oye, pues qué bien que seas tuviera Ciudadanos, pero es que, claro, a Ciudadanos también les estamos pidiendo un precio muy alto. Uno, él ha encontrado un camino legítimo, que es querer disputar la derecha, y le ha servido para sumar diputados un discurso contra el PSOE y muy crítico con Pedro Sánchez, precisamente, es decir, que no sé, a lo mejor tiene que acabar pidiendo la cabeza de Pedro Sánchez como pedía la de Rajoy, me parece muy complicado.
Pues podría empezar por ahí, yo no sé por qué no lo hace.
Y es verdad otra cosa, pues porque ya lo viste con Rajoy, pues imagínate, iba a ser el resultado igual, que iba a tener que acabar saliendo Villegas haciéndose una autorrectificación. Pero luego hay una cosa que es importante. A mí me llama mucho la atención de este Frankenstein. Hay una vez que hay una parte muy medular, que es el cuerpo, y el cuerpo lo tiene que poner con Podemos. Y tampoco están fáciles esas negociaciones.
Ahora vamos, no, no. Ahora hoy ha habido noticias, claro, en dirección contraria.
Yo, no, y sobre todo quería adelantar esto porque justifican en Moncloa. Es que si yo digo, para lo de ya con Bildu, cómo han tapado todo el camino posible. Es que si nosotros nos vamos con Podemos en un gobierno, cuando nosotros pidamos una abstención, un apoyo que se puede pedir al PNV, pues al PNV a lo mejor en una investidura me lo da, pero cuando yo quiera pactar unos presupuestos o quiera pactar una ley social o quiera pactar, el PNV me va a decir, con Podemos, es que no se parece nada. ¿Qué me va a decir Ciudadanos? ¿Qué me va a decir PP? Si ya Moncloa preocupa que un acercamiento a Podemos le haga imposible la legislatura, imaginaros después de lo de Bildu.
¿Y
yo
por qué
estoy
ninguno...
contigo en que han elegido lo peor?
¿Por qué ninguno de los tres hasta ahora, llevamos 15 minutos de tertulia, ha hecho ningún tipo de referencia a la posibilidad de repetir las elecciones? ¿Qué es el plan B?
No, es que yo he dicho que si Sánchez ve que lo de los independentistas no le garantiza la gobernabilidad porque no le aprueban el presupuesto, pues tendrá que ir a nuevas elecciones. Pero es decir, el plan A es
pero
Ciudadanos.
Pero tú dices después de investido, no tendría ningún
no,
sentido.
No. El plan A es Ciudadanos. El plan B es los independentistas, pero si le garantizan que a la vez de la investidura le van a aprobar unos presupuestos.
¿A cambio de qué? Pero es que eso ya nos mete en el lío.
A lo que sea.
Y el
plan C es repetir las elecciones.
Yo estoy con que el plan A está prácticamente fenecido, el B ya está sucediendo, y en el entorno del Partido Socialista, al menos, insisto, en el minuto a minuto, porque esto cambia, vamos, a una marcha, existía, o al menos eso percibí yo, la confianza en que la investidura se va a producir. Ahora, a final de julio, in extremis, de nuevo, las 4 de la mañana, menos 5.
Pues yo ya me explicarás cómo, por qué.
Bueno, pues porque el plan B ya se está produciendo, porque va a haber un gobierno de izquierda apoyado por la izquierda republicana.
Y además la teoría, ahí está, algo que avala que ellos, es verdad que hay algunos en el PSOE, es como todos los lados, depende con el que hablen, los que no pasa nada, claro. Vamos a alargar los tiempos, a agotar al contrario y a crear esa situación otra vez de extrema gravedad para que lo que hagamos esté justificado ante la ciudadanía, o bien convocar o bien ir a un gobierno. Pero también hay otros que te dicen, hay que ir a un gobierno ahora, y se puede ir a un gobierno ahora porque además, yo creo que te lo comenté el otro día, en cuanto haya sentencia del proceso, cambian las mayorías en el Congreso. Es decir, automáticamente volvemos a los números naturales, porque los diputados presos ya están, cuando sean condenados, si lo son, y parece que pueden serlo, si lo son, automáticamente ya su escaño corre y ya otra vez tenemos los números de verdad.
70.
Claro, entonces cuando tú tienes que aprobar unos presupuestos hay que aprobarlos con esos números de verdad. Entonces, esto juega en contra de también apurar los tiempos.
Y por eso yo también digo que el plan de él, de Sánchez inicial, no es los independentistas, porque precisamente por lo que tú estás contando,
no
tiene garantizado nada.
El plan es ser investido.
No, pero...
Con los mimbres que tiene,
él quería Ciudadanos haciendo, en principio.
Claro.
Convocó para ir con Ciudadanos.
Claro,
está clarísimo,
claro.
Pero claro.
Él, y todavía están en eso. Ellos saben que si quieren 4 años de tranquilidad, necesitan a Ciudadanos. Cualquier alternativa es mala para ellos. Por tanto, ellos están en la duda de si en un momento in extremis, como dice Ana, ellos están con la duda de si llegado septiembre van a preferir una investidura con Esquerra Republicana o directamente llamar a las urnas.
¿Y qué es lo que dice el sentido común?
Que llamarán a las urnas.
Es que esa es mi tesis, yo lo lamento. Yo no quiero daros una mala noticia, pero además
¿Tú estás también
lo deseo
con la tesis de las urnas?
No, yo es que lo deseo. Me confundo los deseos con la realidad.
¿Lo deseas? ¿Por qué? ¿Por qué?
Yo no deseo ir a algunas nuevas elecciones, no me malinterpretes. Digo, yo creo que hemos llegado a un punto en el camino en el que solo hay dos posibilidades. O Frankenstein, es decir, o apoyo independentista, aunque sea por la vía de la abstención, o urnas. Entonces tú dices, bueno, oiga, susto o muerte, pues ¿qué quiere que le diga? Pues yo quiero el mal menor, porque a lo mejor las urnas no las arreglan un poco, no lo sé, a lo mejor no, y entonces habrá que bailarlo, pero ¿por qué? ¿Usted quiere que yo ahora me ponga contento ante la expectativa de que vayamos a tener que reproducir durante una larga legislatura los 10 meses de Frankenstein, de Pedralbes, de los chantajes, de la tensión en la vida política?
Tal. Pablo Casado, Albert Rivera compitiendo en insultos, en gritos, en fin.
Bueno, pues entonces, entonces te falta un cuarto de hora para apuntarte a mi tesis. O sea,
si yo me apunto a tu tesis, que es yo creo o gobierno Frankenstein o urnas. Pero el escenario de Ciudadanos que yo tan furibundamente he defendido aquí contigo y he deseado y deseo, lo digo abiertamente, ¿no? Yo creo que es un deseo aplastantemente mayoritario, desde luego entre los periodistas, entre los analistas, entre
los mentores
de Albert Rivera, y ojo, las bases, común.
Y según el CIS, incluso por la mayoría de los votantes de Ciudadanos.
Excepto de Albert Rivera y, como dicen algunos en el PSOE, de la derecha madrileña, que ahí podemos entrar ahí debate de lo de la derecha madrileña, pero al parecer Albert Rivera tiene una guardia de corp que le susurra al oído, falsamente, desde mi punto de vista, sus enormes posibilidades de llegar a la Moncloa en torno al 21-22, pero España no se puede quedar parada.
Año 2021
2021. O sea, estamos en el 19, para el 21-22 él se ve en el Palacio de la Moncloa, y alguien le está convenciendo de eso y está haciendo un daño a este país tremendo, porque él tiene mucho tiempo por delante, pero este país no tiene por qué estar 3 o 4 años ahora sufriendo de nuevo, y bueno, cada uno que se imagine las cosas horribles que pueden pasar.
Es un poco,
¿no?,
lo de esto que estás diciendo tú, en el fondo es el discurso de Valls, es la teoría del mal menor. Es decir, tú estás abogando, y en parte yo lo comparto, porque Ciudadanos acabe pactando con el PSOE para evitar mayores destrozos en España, y sin embargo Ciudadanos apuesta por cuanto peor mejor.
Para evitar mayores destrozos
cuanto peor mejor, ¿por qué?
O sea, porque Ciudadanos apuesta a que el destrozo con los independentistas sean tan grave que el año que viene ya gobierne otro.
España entera aclame la llegada de Albert Rivera para poner orden en el horror.
Sí, la teoría, la estrategia de Albert Rivera está clarísima. El problema es que
no le va a funcionar.
Claro, el problema es que está muy difícil. Está muy difícil que eso le vaya a funcionar, pero la estrategia es clarísima.
Es que
se estrellen, o sea, que Sánchez se estrelle de nuevo.
Pero hay un pequeño inconveniente. Para que eso le funcionara, tendría que estar él en primer tiempo de relevo.
Claro,
él no es el primer relevo.
Efectivamente, ese punto es interesantísimo, porque él está haciendo la escolta de Pablo Casado y le está haciendo un favor a Pablo Casado
inmenso. Pero él sigue pensando.
Y encima se lo está haciendo para tener un alcalde en Granada.
Pero
¿y
eso
a quién le importa el alcalde?
A los de Granada.
Bueno, a los de Granada, pero te quiero decir, una vicealcaldesa en Madrid dice, vale, pues fenomenal, has puesto a Pablo Casado en una posición. Si hubiera que invertir esta noche en los partidos, el partido a invertir es el Partido Popular, sin duda. O sea, si en vez de partido fueran empresas y Ciudadanos, le ha puesto un piso a Pablo Casado.
Sí, eso es verdad. Y yo creo
baratísimo,
que eso es lo que hay realmente. En la crítica de Ciudadanos y el malestar de Ciudadanos viene mucho. Hay mucho de eso, de hemos negociado mal, quizá hemos sido inocentes en la negociación, que les ha pasado también un poco a Vox. Y más que si ahora hay que apoyar a Sánchez o no, que es verdad que están los fundadores, pero bueno, con todo el respeto, Albert lleva sin escuchar a los fundadores bastante tiempo, casi desde la fundación, diría yo. Pero ahora está ese debate de decir, vale, nosotros estamos aquí porque vamos a ser un partido del centro-derecha, pero al que íbamos a matar le hemos dado todo el poder territorial. Entonces yo creo que ahí hay un problema. Y hay un elemento que a mí me gustaría introducir, que a lo mejor es un poco...
¿Y tú no crees, Pilar, perdona, tú no crees que eso es una apuesta personal? Porque Albert Rivera cree que en el Parlamento, él... por lo que él va a outperform, va a superar a Pablo Casado como persona.
Sí.
En ese enfrentamiento de los miércoles en el Parlamento, él va a demostrar que aunque no tenga poder territorial, aunque tenga al alcalde de Granada y a la vicealcaldesa de Madrid, pero que él puede...
Sí, pero bueno, ya le
ser más que
ya le ha pasado en los números. Es decir, cuando ha llegado en las urnas en territorio, se ha demostrado que tanto le ha pasado a Podemos como le ha pasado a Ciudadanos. Oye, que son que tener partidos con tantos años, y cuando nosotros hacemos la risa de estas estructuras de partido, bueno, pues luego te funcionan estas estructuras de partido. Pero yo el elemento que quería introducir era, llevamos estos días, y hoy lo decía Valls con esto, ¿no?, que a mí me parece por parte de Ciudadanos un error de he pactado con Vox. No, yo gobierno con Vox. No gobierno con Vox, el que pacta con Vox es el PP, y además, bueno, pues si me da su apoyo. Y yo lo pensaba, a ver, esta misma gente que dice, no, es verdad que está gobernando con Vox, que ha aceptado los votos de Vox. Pues espero que estos mismos digan mañana que Sánchez ha aceptado los votos de Bildu. Y que en una investidura, si hay una abstención, has aceptado los votos de Bildu. Porque hasta ahora solo lo estamos viendo con Vox. Es decir, es un riesgo pactar con un partido como Vox, con el que yo tengo muchísimas diferencias y distancia, pero a mí me parece más grave recibir los votos de un partido como Bildu. Y creo que luego la gente no va a ser tan dura en el análisis con Bildu. Al PSOE se le compra esto de me he encontrado a Bildu, me lo he encontrado. Ah, yo no quería estos dos votos. Bueno, yo tengo muchos compañeros que se lo compran. Bueno. Y luego, en cambio, Vox es... Y te digo que Ciudadanos me parece que tiene, claro que tiene que asumir. ¿Por qué gobiernan Andalucía Ciudadanos? Pues porque Vox ha dado sus apoyos y ya está, y no pasa nada, hay que decirlo. Pero cuando sea con Bildu también lo tenemos que decir. Porque yo ya es que estaba escuchando hoy el argumentario de Moncloa y era... Bueno,
no ha sido con los...
No los hemos encontrado.
Pero nadie se lo ha comprado.
Bueno, tú mañana escucha las tertulias, por favor, y lee algún artículo.
Ha habido un paralelismo, ¿verdad? Entre el yo no sé quién es Bildu y el yo no sé quién
espero
es Vox.
Espero no, y claro...
Yo no lo he visto y claro, no tiene nada que ver con ellos.
Claro. Lo que ha pasado en Navarra es evidente que ha sido un pacto vergonzante porque no lo han querido reconocer, y ellos han apoyado a Geroa Bay sabiendo que Geroa Bay
iba
a meter al de Bildu. Entonces, ya lo sabes.
Ya, o sea, lo vas a ver.
Tú estás tomando una decisión cuyos efectos colaterales, que diría Solana, son públicamente conocidos.
Lo que ha ocurrido en Navarra es exactamente igual que lo que ha ocurrido en Andalucía, en Madrid. Te quiero decir que ha habido una gente que no les gusta, que han apoyado.
Pero si era igual.
Entonces, esto hay que reconocerlo.
El famoso decreto de los alquileres que decía todavía el PSOE. No, si no lo hemos sacado gracias a Bildu, no, perdona, es que si no llega a ser por el señor de Bildu, no hay decreto del alquiler. Es decir, que... No hay que me llama mucho la atención que este gobierno ha estado todo el fin de semana en el que ha habido los pactos locales, ya hablo del gobierno, no de los analistas, diciendo que era una vergüenza pactar con un partido de la ultraderecha, que en Europa no se hacía. Pues no me imagino yo en Francia que se pacte con los señores que no condenan los atentados de Bataclan. No me lo imagino.
Yo propongo que a Bildu y a Vox los denominen este partido de me habla.
No, pero no los pongo.
Pero
no
además pongo, yo no voy a poner al mismo nivel tampoco.
No, eso es, no. No, pero no es justo que los pongamos al mismo nivel.
No, para nada.
No es justo.
No, dice la gente del argumento.
No estoy comparando, estoy diciendo que para facilitarles la labor a la... partidos que no quieren, pues que digan ese partido que usted me habla.
Pero hay una cosa que es peor todavía, que es lo de Esquerra. Es decir, a mí todavía más grave, porque Bildu, dentro de lo que cabe, pues bueno, es un partido que ya sabemos de dónde viene y quiénes son, pero ahora mismo no tiene a sus dirigentes en la prisión, pero es que Esquerra tiene a su líder en la cárcel por haber dado un golpe de Estado y esperando sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, es que yo creo que en esta tesitura recibir la abstención de Esquerra es todavía más grave que recibir la abstención
para
de
Esquerra. Para mí, a mí me parece que Bildu, es decir, la abstención de Esquerra es muy grave, pero Bildu es una formación que no ha condenado jamás los más de 800 asesinatos.
No,
digo, que es gravísimo porque estamos hablando de vidas y estamos hablando de que estamos blanqueando a unos señores que ahora me diría todo el mundo. Son legales, los legalizó el Constitucional, muy bien, vale, sí, son legales. Pero yo quiero decir, cuando ponemos tanto el foco en Vox, que para mí, insisto, es un partido en el que no comparto muchas cosas, pero es un partido que es constitucional, que no tiene las manos manchadas de sangre, y gente de Bildu tiene las manos manchadas de sangre porque en el momento que no condenas eres cómplice, y luego... en el caso de Vox, yo por ejemplo lo sitúan en la extrema derecha, yo de Vox no hablo de extrema derecha, para mí es un partido pues quizá ultranacionalista, pero luego hay mucha gente que dice, uy, si es que en Europa no hay partidos ultranacionalistas, perdona, si están en 17 parlamentos, ¿qué era el gobierno de Orbán para la izquierda antes? ¿Qué era? Y ahora se les ha olvidado. Ahora yo veo crónicas donde ponen, en Europa no hay ningún gobierno donde haya... Digo, pero si hace nada estaba la misma crónica diciendo que Orbán era un gobierno de ultraderecha.
Entonces... Sí, pero yo creo que es verdad lo que decís. Yo estoy de acuerdo con la reflexión que ha hecho Pilar. Pero no quiero descentrar el tiro, porque hoy hemos conocido un dato que a mí me parece especialmente clarificador. Podíamos sospecharlo, pero nunca nos lo habían dicho con tanta claridad, que es el dato PNV. Al principio, cuando Ferraz decía que no iba bajo ningún concepto a permitir que Bildu estuviera en Navarra, etcétera, ellos partían de una presunción, y es, dado que yo he llegado a acuerdos con el PNV en el País Vasco, el PNV al final me terminará apoyando, y además ya les tengo cogido la medida, como decía antes Pilar, unas monedas oportunas, es una contrapartida más que suficiente para que al final me apoyen. Habrá que dejar que protesten, montarán un lío, pero al final me apoyarán. Cuando Aitor Esteban va a ver a Sánchez, sale y es el único de los interlocutores, vamos, a Sánchez no, porque él se entrevistó con Ábalos, es el único de los interlocutores de Ábalos que no nos cuenta lo que le ha dicho. Pero hoy, el PNV, después de una reunión de la Ejecutiva, saca una nota donde nos dice que lo que le dijo a Sánchez en esa reunión, vamos, a través de Ábalos, es que no iba a apoyar la investidura y que no la apoyaría si en Navarra, Navarra Suma se hacía con el gobierno foral. Y claro, ahora yo empiezo a entender por qué han cambiado completamente las, cartas sobre la mesa.
Porque te faltaba esa información.
Claro, porque yo creía, y además algunas personas me habían dado esa información, que el PNV, o sea, cuando salió Eguíbar y lo dijo, porque lo dijo públicamente, la gente me decía, bueno, esto es Eguíbar, no os preocupéis. Pero Ortúzar, cuando habla con Sánchez, no manda ese mensaje. Y el PNV no va a tirar de la cuerda ni va a colocar a Sánchez en esa situación límite. Y yo me lo creí. Pero resulta que no, resulta que el PNV ha impuesto como condición Navarra, y eso es lo que justifica, creo yo.
Un Soraya sabe de Santa María en toda regla.
Bueno, pues sí, para que veas. Y tú un poco también. O sea, que no seas canalla.
No, yo me los he creído para la segunda vuelta, te he dicho. A ver,
no es por consolaros, pero yo creo que es muy difícil analizar lo que está ocurriendo cuando hay tantas cartas que no ves, ¿no? Y que no conoces, y tantos órdagos y tantas situaciones completamente desconocidas,
porque cierto,
se están hablando.
Claro, por cierto, no hablamos aquí de Canarias, pero es que Canarias también todavía ahí está en el alero. O sea, vamos a ver en qué queda la comunidad, porque
sí, pero desde el punto de vista de la gobernabilidad, no te, o sea,
bueno,
no.
vamos a ver. Yo es que todavía no, como no está resuelto lo de Canarias,
o sea, que tú todavía ves a ahora más apoyando la investidura de
no
Sánchez.
No lo sé.
Venga, Álvaro, por Dios.
No lo sé.
Un hombre de fe.
Yo te digo que
no,
yo ahora
mismo
no descarto nada.
No, es un enredador profesional, es lo que quiere es confundir, embarrar el campo.
No, pero él tiene razón en una cosa, y es más seguro, pero en este planteamiento que hace el PP el otro día, el viernes pasado, daba por cerrado Canarias, claro. Pero cerradísimo, claro. Vamos, yo los mensajes que tengo es, Canarias está cerrado, mira cómo estamos en Canarias.
Eso es. Sí, pero una cosa es lo que pasa mira en el gobierno insular, y otra cosa es la actitud de Coalición Canaria,
bueno,
en la investidura de Sánchez.
Bueno.
Tú también eres una enredadora. Vamos a ir clarificando cosas. Editorial del Mundo mañana, Nayara Fernández.
Pues Luis, bajo el título Entregar Navarra al aval de Otegi, en El Mundo sostienen que a los lectores les habrá producido indignación la decisión del socialismo navarro de pactar con los de Arnaldo Otegi la constitución de la mesa del Parlamento Autonómico, pero no sorpresa. En el órgano de gobierno de la Cámara ya figura un miembro de Bildu que asegure convenientemente al PSN de Chivite el poder foral, una carísima para la causa del constitucionalismo y la memoria de las víctimas de ETA, dicen. Según el editorial de Unidad Editorial, Sánchez tenía en Navarra la oportunidad de acreditar la sinceridad de su deseo de moderación tras su victoria electoral, permitiendo gobernar a Navarra Suma, que casi dobla en escaños al PSN. El presidente en funciones habría probado que su sociedad Frankenstein con el populismo y el independentismo fue circunstancial, circunscrita a la moción de censura y no estratégica. Según El Mundo, vuelve a demostrarse que Sánchez no tiene un proyecto constitucionalista para el mañana de España. Sostienen en el periódico que Sánchez podía haber formulado una propuesta programática a Rivera que le emplazara al entendimiento por el bien del país, pero ha elegido la peor vía para volver a ser presidente, la colaboración del separatismo sumada a la de Podemos. Sánchez, dicen, se quita la careta centrista y encara una legislatura presidida por la polarización ideológica y el cuestionamiento continuo de la unidad nacional.
En casa de Herrero, es Radio.
Duros, porque yo, que soy una persona de chapada al altivo, que quiero hacer quinielas, porque no nos ha tocado la 11. Hemos estado mirando tranquilamente el boleto y no nos ha tocado. Y yo decía que iba a hacer quinielas y me están diciendo que soy es de Anticuaya. ¿Por qué?
No, de antiguo no, eso lo dice Ana. Pero yo lo que digo es que la quiniela ha bajado mucho ya los premios que da, porque efectivamente muchos de los aficionados que jugaban a esa apuesta se han pasado precisamente a las apuestas estas de fútbol, de acertar los resultados, las alineaciones, esto que está ahora tan de moda por los amaños de los partidos, ¿eh? Entonces digamos que se ha reducido muchísimo la recaudación de las quinielas y eso, claro, tiene un impacto directo en el premio que recibes y ganas.
Pues ahí tendrías más suerte, Luis, en este tema que dices.
No, eso del nombre, no, eso lo carga el diablo, ¿qué dices? Yo empezaría, a mí con lo que me gusta apostar de mentirijillas, porque luego apuesto una barbaridad y luego nadie me paga lo que me debe. Pilar.
¿Qué?
Te digo que nadie me paga lo que me debe.
Algo no le has pagado a Luis.
Me viene instintivamente tu nombre.
No, porque siempre está diciendo que yo no acierto y no es verdad. Es el
yo recuerdo vida. La primera vez que yo aposté algo con Pilar Gómez, ya que me pone los dedos
la sociovergencia.
Efectivamente.
Y mira cómo han acabado de la cárcel. Fíjate si soy inocente yo y cándida.
Es que bueno, es muy fuerte, ¿eh?
Bueno, tendremos que hacer una batida ahora por la otra gran investidura en peligro, que es la de Isabel Díaz Ayuso, mientras no sea lo contrario, como presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Vosotros creéis que este lío cada vez más complicado, ¿eh? Porque yo veo que eso se complica. A mí me parece que el PP se ha metido en un lío del carajo de la vela. Otra cosa es que pueda salir del lío. Pero que yo creo que se ha pasado de listo y que le prometió a Vox cosas que no le podía dar, eso yo creo que está cada vez más claro, ¿no? Por lo menos esa es mi lectura particular. ¿Cómo lo veis y qué creéis que va a pasar?
Yo lo tengo clarísimo. Yo creo que va a salir sí o sí eso adelante. Es decir, va a ser Díaz Ayuso la presidenta, será Aguado el vicepresidente y les apoyará Vox. No veo otra solución.
Y ¿Sin concejalías de gobierno en Madrid?
En la Comunidad de Madrid sin consejerías y en la Alcaldía de Madrid pues ya veremos en qué queda la trifulca. Porque sí que es verdad, según dicen en Vox, yo el otro día además lo estuve oyendo a Rocío Monasterio, ella precisa, porque dice que en el papel que han firmado para la alcaldía sí que pone que Vox tendrá alcaldías de gobierno, y sin embargo en el papel que han firmado para la Comunidad de Madrid no pone nada de consejería.
Sí, bueno, pero de momento lo que están reclamando es que se cumpla el Ayuntamiento de Madrid, que sí, es lo que ha incumplido el Partido Popular.
Pero creo que eso no va a evitar que gobierne el PP la Comunidad de Madrid, Luis.
Yo creo que va a ser de nuevo, in extremis, que va a ser tarde, muy cercano ya al deadline del 11 de julio, pero va a ser interesante ver cómo llegan al punto. O sea, van a desvelar el documento que incluso Villacís ha pedido que desvelen, ese documento secreto, supuestamente secreto, que ha firmado Almeida con Vox.
Es que Almeida
les tiene
no
tan enfadado.
Almeida no.
Bueno,
no,
Teodoro. Que ha permitido.
Teodoro García Gea con Ortega.
Con Vox, quiero decir que él ha podido beneficiarse de ese documento.
Pero Almeida
que
también estaba en esa negociación, ¿no? El documento es de 4 de la mañana y ahí estaba Almeida también. Es decir, no es un documento que hayan hecho Teodoro García Egea iba a decir Capitán Smith y Ortega Smith en ellos dos en estas negociaciones. Cuando se ven ese día en el ayuntamiento estaban, y lo vimos, Villacís, estaban Almeida y...
Pero ella dice que no sabe nada, bueno, de ese documento secreto y que lo saquen.
Ese documento que tiene una cláusula que dice que no se puede hacer público, porque claro, esto volvemos a lo de antes, tú decías, el PP, ¿por qué les ha dado algo que no les podía prometer? Bueno, ¿y por qué Vox se ha creído todo lo que venía en ese papel? Me refiero, no creído, sino es que no lo has podido prometer según tú interpretes. Según dicen en ese documento, ponía lo que habíamos explicado, que lo publicamos en La Razón, concejalías de gobierno. Para mí, concejalías de gobierno es gobierno. Pero ahí estaba el truco. ¿Por qué el truco? Digo, porque el PP dice, no, había que poner áreas de gobierno. ¿Por qué digo el truco y todo va al origen, a Ciudadanos? Porque ¿por qué el PP hace este cambalache de área de gobierno y tal? Porque llaman a Ciudadanos y le dicen, oye, que mira, que ya tenemos a Vox. Acordaros que salieron primero Ciudadanos. Ya tenemos a Vox y Vox nos ha puesto áreas de gobierno, concejalías de gobierno. Eso Ciudadanos sabe perfectamente que así puede aceptar, y de hecho aceptan ese documento, que sí saben el contenido, pero no lo firman, y aceptan ese documento porque saben que a Vox le van a decir cuando, como han hecho ahora, oiga, perdone, ¿dónde están mis concejales? Le van a decir, es que no pone áreas. ¿Y quién sabía lo de Arias? Pues los dos que han estado en un gobierno, los dos que saben de qué va esto.
Tú lo que estás relatando es un engaño del Partido Popular y de Ciudadanos.
No, un engaño.
Como un juego, como una copa de un pino.
Pero bueno, es que no es un... Rocío Monasterio. Cuando negocias, tienes que saber a lo que te atienes. Y una inocencia absoluta de Vox también. Claro. Una inocencia, oye, perdona, es que por la noche se filtraron los nombres de los concejales. Ya Vox ahí se dio cuenta que no había ninguno suyo. Por la noche los dimos todos, los nombrecitos de los concejales. Oye, pues yo me levanto por la mañana y digo, mire, señora Almeida, es que me he visto ya aquí unos concejales y yo no le voto. Entonces, que no se haga tampoco inocente el señor Smith.
Yo creo que hay mucho de teatro también.
Todo.
Aquí. Sinceramente, están sobreactuando todos. Y me parece que es un tira y afloja sin sentido porque todos sabemos el resultado de esto, sinceramente.
Yo también.
Luego, respecto al documento, a mí sí me preocupa que no conozcamos el documento. Es decir, yo creo que si dos partidos políticos pactan algo por escrito para formar gobierno, los ciudadanos tenemos derecho a conocer exactamente los términos de ese acuerdo. A mí no me parece nada democrático esto de que firmen algo. Encima, nos hablen de ese papel, pero no nos lo quieran enseñar, ¿no? O sea, no me gusta nada. Y yo espero que en algún momento veamos el papel, porque me gustaría saber no solo esto de las concejalías de gobierno, que me parece casi anecdótico. A mí lo que me gustaría saber es exactamente los términos que han pactado PP y Vox, porque quiero ver qué diferencias hay realmente con los términos pactados entre el PP y Ciudadanos. Para hacerme una idea, como madrileño, vamos, como habitante de Madrid, ¿de qué van a hacer con mi dinero?
No, pero el documento del programa sí que nos lo han dado y lo vimos. Y bueno, el documento del programa es que tienes que estar para leerte todo el documento del programa.
Pero yo quiero ver también el otro, ese que esconden qué es lo que tiene, si es aparte de las concejalías.
Yo creo que la madre del cordero de ese documento son precisamente las concejalías, porque a Vox le vendieron una cosa que no es, y creo que lo sabían perfectamente tanto el PP como Ciudadanos. Y esto para mí, el principal culpable es Ciudadanos, porque, oye, si tú quieres estar en un acuerdo donde necesitas a Vox, si se hubieran sentado los tres, no estaríamos ahora intentando dilucidar qué ponía en el documento. Villacís no tendría ningún problema en saber con qué documento se ha hecho vicealcaldesa. A mí me parece una irresponsabilidad que tú no conozcas el documento que te ha hecho vicealcaldesa. Es que a lo mejor pone ahí que hay que, yo qué sé.
Pero es por eso Rocío Monasterio decía con muy buen criterio lo del asquito, ¿no?
Sí.
Es asquito sentarse con nosotros. El papel de Ciudadanos en estas negociaciones
es un desastre.
Es ridículo.
Total.
Sientas con ellos y a mí me recuerda, ¿Recordáis cuando Bill Clinton decía que había fumado pero no inhalado? Uh-huh. Que fumaba porros y entonces no se podía presentar porque era un escándalo. Entonces él dijo, no, yo no inhalé. Fumé pero no inhalé. Pues esto es lo mismo. Y luego otras cosas ordinarias con Mónica Lewinsky.
Si era sexo o no era sexo.
Oye, siéntate con ellos. No, es que hablamos pero no negociamos. Ah, ¿y eso cómo se hace? Entonces... Y hablamos, pero no se saludan, no se dan la mano.
No, si se dan la mano, si lo vimos
fotos,
todos.
Es ridículo, ¿no? Yo creo que se deberían de sentar, hablar, negociar y mostrarle a los ciudadanos lo que
yo
están
estoy
haciendo.
En desacuerdo
y que cada uno
juzgue
si eso está bien o está mal.
No, pero ¿por qué? Es que yo, ¿por qué?
Luis, porque es una...
Pero es que vamos a ver una cosa.
Es una chiquilla.
No, una cosa es que nos parezca mejor o nos parezca peor, pero un partido tiene toda la legitimidad del mundo para decir...
Que pueden hacer lo que quieran.
No, pero bueno, pero es que ellos por lo menos nos han dicho lo que iban a hacer. Ellos han dicho, miren ustedes, yo no quiero formar parte de ningún gobierno, ni en el Ayuntamiento, ni en la Comunidad de Madrid, donde forme parte, como parte del gobierno, Vox. Entonces, esta es mi...
Sí, pero es que eso no se está cumpliendo. Porque ellos sí aceptan que Vox tenga concejalías de distrito.
Claro.
Lo cual quiere decir que sí que van a compartir la gobernanza de la ciudad.
Bueno,
esto no es como en Andalucía.
Están engañando.
En Andalucía es diferente, porque es verdad que en Andalucía el gobierno es de dos, no de tres. Pero es que en Madrid, en la alcaldía, es que van a ser tres los que gobiernen.
Es que, Álvaro, eres muy inocente porque, según ha explicado hoy Villacís,
Álvaro,
es gobierno. Porque la ley de capitalidad, en el artículo 7, que gobierno... es solo los que se sientan en la Junta Municipal.
Muy
y yo me pregunto,
bien.
¿Y si un día se tiene que reunir el alcalde y la vicealcaldesa con un señor de una junta de distrito, ¿te reúnes o no te reúnes porque es de Vox?
Pues se ponen una máscara.
Claro.
No, los de
por
se
favor.
Se ponen una máscara
por
y
favor.
Hablan los del PP, pero ellos no hablan.
Un poco de responsabilidad. Es que tampoco... No sé.
Vale, pero vale, de acuerdo, muy bien. Pero no nos atasquemos ahí. ¿Cómo salimos del atolladero?
Van a salir todos porque...
¿Pero cómo? Pero dando una fórmula.
Clarísimamente, como salieron el otro día. Van a salir tragando los de Vox, tragando Ciudadanos, que los tendrá en la Junta de Distrito, y frotándose las manos Teodoro García.
Es decir, que Vox monta todo el lío. Vamos a ver.
Para salvar su honor.
Todo el mundo, pero si quieres...
Oye, pero a ver, la señora Monasterio, que como bien está recordando aquí Ana, salió con el asquito con todo, se tragó a Aguado en la Asamblea de Madrid, pero vamos, y había acabado de hacer unas declaraciones muy serias como las hace ella, diciendo que no sé qué, no sé cuántitos, oye, yo creo que esto, no, mira, es que no tienen otro camino.
Pero
no,
sí, pero de acuerdo,
y hay otra
pero...
cosa, mira, yo creo, hay una versión que te doy, que es una de las versiones que me llegan a mí de por qué está pasando todo este teatrillo, y es que parece ser que Vox se ha podido dar cuenta de que falló en su negociación para la Comunidad de Madrid porque no exigió consejerías. Y entonces, ahora están intentando presionar con esto de las concejalías de gobierno o de no gobierno para ver si sacan más tajada en la Comunidad de Madrid, que es lo próximo que tienen todavía que pactar o terminar de perfilar. Es decir, es una manera de tensar la cuerda buscando contraprestaciones más bien en la Comunidad de Madrid que en el Ayuntamiento, donde se da por hecho que efectivamente, como dice Pilar, van a tener dos o tres concejalías de distrito. Entonces, ellos lo que quieren es sacar más tajada en la Comunidad de Madrid porque se han dado cuenta que a lo mejor no han negociado del todo bien.
Pero si es que la tajada no te la puede dar el Partido Popular. Esta es la parte de la ecuación que yo no entiendo. Vamos a ver. Si tú eres el Partido Popular, tú puedes comprometer aquello que depende de ti. Lo que depende de mí, yo lo comprometo, lo pacto contigo y lo consignamos en un papel, fenomenal. Lo que no depende de mí, es decir, lo que hace referencia a una tercera parte, a mí no me lo pidas, pero yo no te lo puedo dar. Yo puedo intentar convencer a la tercera parte de que se pliegue a ese acuerdo. Por lo tanto, lo de la Comunidad de Madrid, donde no existe esa confusión entre lo que es concejalía de gobierno y lo que es área de gobierno, pues no tengo ni la más remota idea de cómo lo van a plantear, pero yo no me imagino a Ciudadanos aceptando ni una sola consejería.
No, ellos no quieren consejerías. Ellos ya han aceptado que no quieren consejerías, pero ellos han pedido entes y gestionar presupuesto de forma proporcional al número de escaños que tienen en la Asamblea.
Y eso se lo van a dar.
Y eso se lo van a dar. Y entonces están tensando la cuerda para que efectivamente le acaben dando eso y que le acaben dando lo que ellos quieren, que es controlar determinados entes, determinados presupuestos.
Hacen bien, bueno, se entiende perfectamente.
Sí, pero para importarle tampoco los sillones a Vox, están ahora muy obcecados en los sillones. Pero yo me recuerdo, Vox es un poco como cuando vino Pablo Iglesias, que no es que le importe los sillones, sino que va él con el Chester y los pone en el Congreso, si hace falta. Como está viendo, ahora va la Moncloa cargado con su sillón desde Algepe. Pero ahora... en el caso de Vox, a mí también me sorprende. Me sorprende porque tú estabas... Ahora dicen, no, es para no ser tan inocente como en Andalucía. Bueno, ya, pero es que ahora estáis pidiendo... yo me hubiera gustado que esta disputa hubiera venido más por el programa. Y Vox se ha tragado el programa merendado así, los folios tras los folios tras los folios. Y yo pensé que Vox venía para otra cosa. Y digo, bueno, pues mira, como está diciendo que los maricomplejines del PP, la derechita cobarde, pues ahora vengo yo aquí que voy a poner un programa a la derechita cobarde... Yo no le he visto discutir por el programa. Discute porque quiere tener un concejal de área y que no sea de distrito. Y en la comunidad discute porque quiere gestionar cosas que tengan dinero, vale, y tengan presupuesto.
Pero no solo discute, sino que además marca una posición que es donde yo quiero hacerme fuerte argumentalmente. Es decir, Vox, o sea, todo el mundo que está siguiendo esta película, que tampoco es todo el mundo, sino los locos que estamos aquí porque nos pagan por seguirlo y porque estamos completamente desquiciados, ya sabemos que el Partido Popular y Ciudadanos consienten en que tengan... concejalías de distrito. Pero ya sabemos también que Vox ha dicho que con eso no se conforma. Y que,
bueno,
por lo tanto.
Ya veremos.
No, de momento ha dicho que no se conforma.
También dijo que iba a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos
presentó,
en Andalucía
y la
acabó retirando.
La retiró. Pero es verdad que consiguió algo a cambio de que la retirara.
Ya se buscará una solución in extremis.
Si
como
tú,
dicen,
pero no. Si das una salida. Ver, el problema es que tú tienes que darle una salida. O sea, si es. O hay concejalía área de gobierno.
¿Y si no, qué hace? ¿Se levanta la vicealcaldesa?
No. ¿Quién? ¿Ciudadanos dices?
A ver, tú vamos a ponernos, dices, hay que darle algo a Vox. Y llegan y dice el PP, venga, te voy a dar el área de gobierno de medio ambiente, lo que sea. Y entonces, según se siente Vox, según ha dicho hoy en una entrevista Begoña Villacís, ella no acepta eso.
Eso es.
Entonces, ¿qué hace? ¿Se disuelve? ¿Viene Carmena, que ya está en Cádiz? ¿La llaman a Carmena? No, oye, no. Que te vengas con el coche, que tienes que venir otra vez a presentar.
No. No, porque solo podría venir. O sea, hay un alcalde que ya ha sido nombrado alcalde. Y ahora deja de ser alcalde como si se presenta una moción de censura contra él. Y eso no nos puede hacer Ciudadanos. Pero lo que Ciudadanos puede hacer perfectamente es darse de baja, dimitir y pasarse a la oposición municipal.
Eso es lo que estaba a punto de ocurrir en Cuesta, que he oído la interesante entrevista que le has hecho a la señora.
No, perdona. No está a punto de ocurrir, ha ocurrido.
Bueno, por eso un vodevil de esas características.
Pero Luis, precisamente lo que acabas de decir tú, de que solo pueden echar a Almeida mediante una moción de censura, es la prueba de que Vox va a tener que tragar al final en el ayuntamiento, porque sabe que no hay ninguna opción de darle la vuelta a la tortilla, es decir, que se va a aliar
a
Vox
con más nadie
para echar a Almeida.
Pues si eso fuera verdad, pues sí, si yo no...
La única duda que queda es lo de la comunidad, es decir, están tensando la cuerda...
la comunidad?
Eso, están tensando para sacar más tajada a la comunidad, pero el ayuntamiento ya está decidido. El ayuntamiento ya está decidido, Luis. El alcalde se llama Almeida y para echarle se tiene que aliar Vox con Más Madrid.
Y si sacan el documento secreto, habrá un borrón estratégicamente colocado que no se ve lo que hay debajo. Se cayó un tintero.
No, una interpretación, una interpretación.
O sea, yo creo que ahí no hay que darle más vueltas.
Y en la comunidad no tiene otro camino. ¿Qué hace Vox? ¿Qué dice? Claro. Si no me das comunidades, ¿quién gobierna?
Bueno, la diferencia litúrgica en la comunidad es que podríamos ir a una repetición electoral en Madrid, ¿eh?
O si se pone...
estás con las repeticiones electorales, con lo que cuestan las elecciones.
Yo no te estoy diciendo que...
Derrochador, la gente confusa pensando que otras elecciones...
Yo no...
Pues que eres un...
No, yo soy partidario de repetición.
Eres un adicto.
Yo soy...
¿De repetición dónde?
En el gobierno central. En la comunidad, no.
La de Madrid, no.
Pero lo que te digo es que se podría llegar a esa situación.
No, pero si Vox se pone demasiado exigente... Si Vox se pone demasiado exigente, Luis, lo que puede acabar pasando es que Ciudadanos se plantee formar gobierno en la Comunidad de Madrid de otra manera, no a través de la coalición con el PP. Es decir, que Ciudadanos se acabe planteando pues apoyar a Gabilondo con Aguado de vicepresidente. Es decir, que hay otras soluciones a la repetición electoral. Depende de cuánto se ponga Vox de exigente, pero yo creo que al final todo esto se acabará arreglando, ¿eh?
Vox le ha venido Dios a visitar.
Bueno, y la última cuestión, antes de que se nos acabe el tiempo y os despida. El culebrón Podemos. ¿Alguien me puede explicar por qué hoy Carmen Calvo descubre la lona cubierta y dice que le han ofrecido solo cargos intermedios y que eso es todo lo que le van a ofrecer?
Bueno, porque es la verdad. Es que ¿qué va a decir Carmen Calvo?
Pues podría no decir nada mientras negocian, pero es que a partir de ahora ya ha convertido en irreversible una situación... Que vamos a ver en qué...
Pues mira, ahí me vuelvo a repetir. O sea, yo lo he dicho ya. Yo llevo semanas aquí diciéndolo, Luis. El gobierno jamás le va a dar un ministerio a Pablo Iglesias.
Y Pablo Iglesias se lo tiene que tragar. Vale, porque ¿qué va a hacer? ¿Como Vox también?
Claro.
No, está como Luis para elecciones. Pablo está como
elecciones.
Luis.
O sea, Pablo...
Por razones
no,
distintas.
No, Pablo no.
Por
Pablo razones, no quiere elecciones.
Ya,
por
pero Pablo...
Pablo está desesperado porque no haya elecciones.
Porque le van fatal y porque le dan unos datos malísimos. Pero en Podemos el núcleo duro de Pablo por aguantar el órdago. Y aguantar el órdago es ir a elecciones. Entonces...
Yo creo que ahí también el gobierno contempla que aunque ahora le tumben la investidura, después del verano Podemos habrán ablandado aún más. Si no están blanditos ahora, se ablandarán después del verano.
Pero es que también hay que ponerse en el pellejo de Podemos. Yo entiendo que es muy complicado volver a tumbar a un gobierno, a Pedro Sánchez. Pero por otro lado, es que Podemos, si no acepta, si se queda, ¿en qué se convierte? Al menos, aunque sea para que hablen mal de ti, van a hablar de ti diciendo, boicotea y tiene un buen argumento. Oiga, no ha querido un gobierno de progreso, yo le he ofrecido un gobierno de progreso y él quería. Es que como se queden simplemente de comparsa, están anulados.
Claro, esa es parte de la estrategia de Pedro Sánchez, si hay nuevas elecciones. Hay en el PSOE algunos cálculos que yo he estado viendo que le dan al PSOE 25 escaños más si se repiten las elecciones.
¿Pero en detrimento de quién? Si aquí lo que...
Fundamentalmente de Podemos.
Pues es que la cuestión es esa. O sea, la cuestión es si se alteran los bloques.
Bueno, pero
o no.
ya es una mayoría de Sánchez, en fin, ya más grande todavía.
Bueno, sí, decir. Lo que te dé la gana, pero le permite gobernar sin el aire abstención. No,
bueno,
pero
habrá que ver luego cómo se reparte también el voto entre PP, Ciudadanos y Vox, y a lo mejor ahí se refuerza...
Ahí pasa lo mismo.
No enredes, estamos... que eres un especialista
nosotros
en embarrar el campo.
Estamos haciendo una encuesta para el lunes y pasa lo que te dice Luis, como son comunicantes los vasos, pues...
Es complicado. explicar.
Claro, suma el PP, pero es que se te cae Vox o se te cae Ciudadanos.
Claro, al final la cuestión es, si se repiten las elecciones, ¿dejamos de depender de la abstención de los separatistas, sí o no?
Segunda vuelta.
Pues dependerá de lo que decida Rivera. Todo esto queda en manos de Rivera. Antes o después de nuevas elecciones. Es que si no queremos depender de los independentistas, la única opción que hay se llama a Ciudadanos.
Me estáis dando la noche. Yo,
lo siento, Luis, no, pero es así.
Es que Luis solo quiere ir a elecciones, yo no sé.
Que yo lo que no quiero es ir al plan A.
El drama,
o sea,
el
yo
drama,
no quiero ir a elecciones.
El drama es que por primera vez en democracia en España, un gobierno sin tener mayoría absoluta tiene por primera vez la oportunidad de formar una coalición de gobierno o un pacto sin contar con los independentistas.
Ni con Podemos.
Ni con Podemos.
Pero
y precisamente
no
se puede dar eso porque resulta que se han empeñado en que no se dé esa situación.
Cuando falta un minuto no me abras ese melón. Porque bueno, si eso,
pero eso
no
es verdad. Pero ese es el drama.
No, es que me parece de esa injusticia hacer ese planteamiento, porque si ese pacto alguien lo quiere, lo tiene que proponer el candidato a la presidencia del gobierno.
Cambio, sí, dar muchas cosas a
cambio. No, quiero decir, oiga usted, dada esta situación, quiero formalmente saber que le ofrezco, lo dijo Rajoy, le ofrezco a Ciudadanos un pacto.
Medio gobierno.
Un pacto que consiste en un programa y en un reparto de poder. Pero ¿ha dicho algo de eso, señor Sánchez?
Y
le pedimos a Ciudadanos que...
Rajoy fue peor. Acuérdate que la primera oferta era con el PSOE, también aquello de coalición.
Sí, claro.
Gran coalición.
Bueno, pero por lo menos... Oye, pero tenía un cierto sentido.
Todo el sentido, sí.
Sí, es verdad que está muy pasivo Sánchez.
It takes two to tango.
¿Qué?
Que hace falta dos personas para bailar un tango. Y que Albert Rivera y Pedro Sánchez no parece que tengan la intención de hacerlo. Pero da igual a quién le eche la culpa. El uno tiene el 70% de culpa, el otro el 30%. Tendría que ocurrir.
Bueno,
pero no,
generalmente yo le recomiendo Canal Plus a un tercero. Pero hoy me lo voy a recitar a mí mismo. Porque después de escucharos me he quedado como de los nervios.
Pues pruébalo, sí, Luis, Canal Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu médico o dietista de venta en parafarmacia, mundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
Y ahora que estoy calmado como una... lo que sea, que haya calmado una tortuga, que tiene pinta de ser un animal más bien calmoso, con esa calma os despido. Ana Romero, despedida.
Adiós.
Álvaro Nieto, despedido. Y Pilar
Gómez
también. Hasta mañana, amigo.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.